Buenos días a todos, un verdadero placer estar acá compartiendo con también viejos amigos. Muchas gracias por la invitación. Y lamento defraudarte, Jorge, pero la verdad, si había una consigna del año pasado, me la olvidé. Así que, de todos modos, voy a tratar de, en alguna medida, retomar alguna idea que surgió en esa oportunidad y darle un marco muy sencillo, que es el conocimiento. En alguna medida, la reunión del año pasado dejó el espacio a pensar que aún nos falta mucho desde el conocimiento a la hora de poder abordar toda la temática que imponen un tema como el que estamos retomando después de un año. Y en ese marco, no voy a hablar de sequía, no voy a hablar de inundación, podría hablar desde la dolencia de eso, pero muy poquito de lo productivo, pero vamos a tratar de darle un marco al conocimiento desde la faz de la respuesta que tienen que tener las empresas agropecuarias. Lo vamos a abordar al conocimiento desde la gestión, y vamos a hablar algo de gestión de conocimiento, el riesgo asociado que tiene el conocimiento y llevado a un modelo de decisión que es un modelo que tiene que estar implícito en la cabeza de cualquier empresario. Hay una gestión, una profundización de una temática, hay siempre un riesgo asociado y uno tiene que decidir, sin ninguna duda, cuando está dentro de la dirección de una empresa. Bueno, pero para eso primero tendríamos que bajar alguna idea, algún factor común, que es entender qué es conocimiento y no es más nada que dominar la información. Hecho que es el primer problema que tenemos, porque generar información depende de una actitud que es recopilación de datos. Y si el dato es bueno, la información es buena; si el dato es malo, evidentemente no vamos a generar un buen espacio de generación de información, y las decisiones que sobre esa se tomen evidentemente no van a lograr su cometido. El segundo concepto es entender qué es generar conocimiento, qué es gestionar, perdón, conocimiento, y es gestionar es generar procesos que utilizan conocimiento para generar valor. Un vendedor de agua sabe que el agua es vital para la vida humana, pero si ese vendedor de agua pone una imagen de una chica muy sexy o un beduino detrás, evidentemente va a estar sacando ventaja y va a generar valor sobre esa información. Y por supuesto, el riesgo es nada más que la posibilidad de que se obtenga un resultado diferente al que se pretendía cada una de las veces que uno toma una acción determinada. Ese desvío que genera sobre lo que uno se imagina que va a ocurrir. Entonces, cuando uno lo baja, y voy a usar nada más que un modelo de reflexión sobre un cultivo como el maíz, ¿sí? Y las respuestas que uno puede desarrollar a partir de el conocimiento de esa información, o el manejo de esa información. Cuando uno tiene que optimizar el resultado de una actividad, y del maíz en particular, sabe que hay una combinación de aspectos que tienen que ver con el ambiente, el ambiente dado desde el suelo, la radiación, la temperatura, cuestiones que no puedo variar desde el punto de vista directo. No podemos modificar lo que está en el título de propiedad, no podemos modificar los niveles de radiación de manera directa aún. Y por el otro lado, hay aspectos de tecnología o manejos variables o factores variables o variables de control, como puede ser la elección de un híbrido, la fecha de siembra, la densidad, además, a la que yo voy a desarrollar ese cultivo. Pero la combinación de ambas y el resultado esperado tiene nada más que es una expresión de probabilidad. Es decir, ese resultado es una mera probabilidad en el de respuesta. Entonces, cuando uno utiliza de manera clara esa información, podría establecer tableros de estrategia a la hora de desarrollar un cultivo de manera más optimizada. Entonces, podríamos imaginarnos cómo es la variable maíz para el oeste de la provincia de Buenos Aires, definiendo por un lado variables no controlables y variables bajo control, y de las variables no controlables podríamos definir tres niveles de ambiente de acuerdo al nivel de rendimiento objetivo de potencial de productividad. Esto tiene que ver con ambientes de, podríamos dividirlo, esto es nada más que un aporte de cómo nosotros vemos la actividad maíz en el oeste, ambientes de alto, de medio, de baja productividad, y qué factor no controlable es el que nos rige de alguna manera ese rendimiento potencial y está asociado a textura, a la granulometría de los suelos, y más o menos está, las divisiones están en el 65%, entre el 65 y 75, y más del 75%, para asignar ambientes de bajo potencial. Eso nos traza ya claramente qué partido vamos a jugar, porque es el objetivo de producción que vamos a ir a buscar para cada una de esas situaciones. Pero empezamos a mirar otro tipo de variables que no hay que dejarlas de lado, como es el agua de suelo, ese dato fundamental a la hora de decidir si estoy sembrando en fechas tempranas o estoy demandando irme a otro tipo de fechas o fechas demoradas o tardías. Y en general, vemos que las mayores consolidaciones de resultados están cuando los umbrales de agua útil en suelos de la región a 2 metros están alrededor del 75% de la capacidad máxima de almacenaje. Y en función de cómo esté esa situación, si está por encima o por debajo, sumamos a ese modelo de decisión alguna cuestión que tenga que ver con el pronóstico climático, ¿sí? Con lo cual, si veamos la matriz de decisión, si yo tengo más del 75% de agua en suelos de alta producción, el pronóstico climático tiende a ser indiferente porque tengo la suficiente almacenaje de agua como para desarrollar gran parte del cultivo y entonces el gatillo la primera fecha de siembra. Pero si yo no estuviera en ese mismo ambiente y no tengo esa consolidación de agua, y voy a un pronóstico de niña, si no tengo agua y además no tengo capacidad de recargarlo, porque estoy con pronóstico de niña, la decisión es voy a chequear de vuelta en una segunda fecha de siembra y ahí tomo la decisión de siembra. Y de esa manera podría desarrollar cada uno, hay 7 alternativas, a partir del cual gatillo distintas decisiones desde el punto de vista de lo que vamos a ver ahora como variables de control. Vamos a una situación de suelos de bajo potencial, en general esas situaciones que tienen más de 75% de arena, en realidad nunca van a gatillan a siembras tempranas, son obviamente indiferentes al pronóstico climático, sabiendas de que el resultado en este tipo de ambientes claramente se tiene que consolidar con segundas fechas de siembra. Bueno, y después, en función de cada una de estas alternativas, utilizo lo que sí yo puedo controlar desde el punto de vista del marco empresarial, que son variables como es la elección del tipo de material. Yo puedo ir sobre maíces, acá es el ejemplo de una matriz de decisión de una empresa, maíces convencionales o maíces especiales. Sabemos que los maíces especiales están en un rango de ambientes de medio potencial con mejor optimización de respuesta. Si en alguna de esas situaciones utilizamos tecnología de cultivo de cobertura que nos ayuden a ser más eficientes en el uso del agua, manejamos la variable control de densidad, desde niveles que van desde las 8 plantas hasta cercanas a las 3 plantas y media. Elegimos la característica del híbrido en términos de esa decisión de dónde estoy parado, si utilizo híbridos de alto potencial o híbridos que tienen algún esquema de prolificidad y de respuesta a la o de plasticidad al cambio del ambiente. Y después los distintos niveles de fósforo o nitrógeno para asignar la condición de nutrición en general. Y de esa manera yo podría establecer una estrategia a partir de información que alimenta el conocimiento para esa matriz de decisión. ¿Y de dónde sale ese modelo de decisión? De variables de este tipo. Cuando uno analiza, este es otro ejemplo, digamos, cuáles son los aspectos, las variables control para un maíz temprano a nivel regional, Sabemos que cuando uno analiza, estos son percentiles, el 10% de los mejores casos y el 10% de los peores casos, en general ajustan a agua útil a la siembra, 2 metros de más de 200 milímetros disponibles, la fecha de siembra de fines de septiembre, porcentajes de arena del 57%, en los peores resultados está arriba del 76%, en densidades que van desde cercano a las 8 a cercano a las 6 plantas por metro, mayor condición de nitrógeno, mayor condición de fósforo. Y que además tenemos factores como saber que los aportes de las precipitaciones explican, en el periodo crítico, explican más del 50% de la variabilidad de los rendimientos, o que hay algunas situaciones donde la napa en la región tiene una contribución importante a la hora de definir los niveles de productividad alcanzados. Y que para además, por eso la secuencia de la demanda de tener condiciones de agua a la siembra de más del 75%, es porque sabemos que a nivel de la región, difícilmente para las siembras de octubre podamos cumplir el 50% de probabilidad alrededor de un 65% de los años con esa condición. Es decir, que prácticamente uno de cada 4 años no tendríamos esa condición. Y eso es manejar información. A su vez, podríamos también definir la población de situaciones en las que estamos claramente en condiciones de poder desarrollar el cultivo, y entonces esto es nada más que un ejemplo. Para una secuencia de 50 lotes, solamente en esta condición y para un año en particular, 40% de los lotes estaban en condición de sembrables, que la mayoría de esos lotes necesitaban en una reposición entre 50 y 100 milímetros de reposición, y por más que uno mire, esta es la curva histórica de América, donde superar los 1.300 milímetros, el año pasado lo superamos holgadamente, es nada más que tenía una probabilidad histórica de cercano al 1%, bueno, ocurre. Pero cuando miramos esta condición de reposición, en más del 85% de los casos, el invierno me podría reponer perfectamente esta condición de agua a los efectos de poder sembrar. También usamos los pronósticos climáticos como una ayuda. Yo decía, en esa matriz de decisión está la posibilidad de la interpretación. Yo puse aciertos y desaciertos. Nos ayudaron bastante, esto es así, después Fede creo que el año pasado lo explicó más que bien y probablemente lo retome, pero veníamos con una suerte de indicativa de que estábamos en una situación de año niña. Se corrieron un poquito, por lo menos a nivel regional, de lo que nos pasó, recién leyeron un poco tarde, pero también había que mirar cuáles eran los pronósticos, y había algunos pronósticos que por suerte erraron, digamos, como alguna vez dijo Toussaint, puede fallar, ¿sí? Fallaron porque esta era un pronóstico de abril-mayo, el núcleo azul era de superior a muy superior las precipitaciones, con lo cual cuando uno leía esto, espero que muchos de ustedes no lo hayan leído, porque cuando yo miraba esto decía realmente a los botes en silencio, ¿no? Pero forma parte de ese el riesgo en que también falla. Y después tenemos indicadores que justamente cuáles son los desvíos de ese riesgo es, por ejemplo, información como la que es manejar balances hídricos reales y fijarse que habiendo definido situaciones de partida muy parecidas para distintas campañas, esto es maíz temprano en la región, ¿sí? Para la campaña 8-9, la 10-11 y la 12-13, fíjense que toda esta ventana es la ventana de periodo crítico. Los niveles a los que llega cada uno de los cultivos, en términos de oferta de agua, son totalmente distintos habiendo partido de una situación similar. Y uno puede estar leyendo de alguna manera cuál va a ser el comportamiento de ese cultivo para esa campaña. Entonces, si uno se planta en esta situación de R1, que sería plena floración, se da cuenta que en una situación como la 12-13, estaba prácticamente con 70% de agua útil. El cultivo estaba trabajando a pleno y de hecho que en las fechas tempranas se magnificó con unos resultados excepcionales para los que ya metieron la cosechadora. Cuando uno mira maíces demorados, acá teníamos situaciones exactamente igual, aunque en alguna campaña tampoco se alcanzó a largar en esa condición. Fíjense qué dispar es la evolución de tres campañas distintas, la verde, la 11-12, la 12-13, donde no llovió absolutamente nada. Fíjense que todo este consumo de agua, el cultivo entra prácticamente en etapa de periodo crítico, lo atraviesa con gran parte en situación de estrés, poniendo el 50% del agua útil. Fíjense que llega con 19, y esto también de alguna manera magnifica los magros resultados a los que esperamos con los maíces de tipo de morado. Bien, pero a su vez, cuando uno mira esta situación en términos empresariales, también tiene que mirar cuál es el nivel de riesgo para que esto no ocurra en términos de una determinada actividad. Claro, ahí cada uno pondera los niveles de riesgo. Puedo poner el chanchito, 2 minutos, sí, ya termino tranquilo. Esta matriz es simplemente ver una actividad como el maíz hacia adelante. Los rojos son de alto riesgo y solamente en situaciones de verde es donde la matriz de resultado económico puede resultar favorable. Eso significa precios que no están, rendimiento que es difícil alcanzar. Pero no importa esto, sino es entender que el riesgo es una probabilidad de amenaza por la magnitud del daño. Y que cuando uno lo tiene que mirar desde el marco empresarial, lo que tiene que evitar esta pisada. Y entonces uno podría armar matrices de riesgo en términos de frecuencia del resultado negativo y cuánto yo le estoy asignando la actividad al plan. Y podría generar matrices de niveles de riesgo donde el nivel de exposición de las empresas es muy bajo en la zona verde, pero tremendamente alto en la zona roja, y de esa manera interpretado. Y para ir terminando, rescato de vuelta lo de la necesidad del conocimiento. El conocimiento como factor de la producción. Históricamente, el diseño de las empresas es que estos tres eran los factores que generaban riqueza: tierra, trabajo y capital. Tierra y trabajo eran la era agrícola, trabajo y capital la era industrial, pero el postmodernismo dice es capital y conocimiento, y fundamentalmente conocimiento. Y cuando uno lo mira desde el marco de las empresas, lo que tiene que tener en claro es qué es lo que puede estar faltando. Si faltan dos, en realidad hay capacidad de pelea. Si le faltan tres, alguien les prendió el fosforito, y si faltan los cuatro, bueno, busquen el matafuego porque realmente estaríamos en problemas. Bueno, y en definitiva, cualquier modelo de negocio de empresa agropecuaria debería sustentarse, y esto es de vuelta y expandible al concepto de cualquiera de las cuestiones que podamos discutir en el marco de esta charla, es que demanda que tengamos certeza, que hay un modelo de cuantificación que puede medir el riesgo, que puede evaluarlo y que pueda nos dar más tranquilidad. Y no es muy bueno moverse en una situación de caos, en un modelo de incertidumbre, de alta incertidumbre, donde la carencia es fundamentalmente del conocimiento. Siempre tenemos que pensar que el camino del éxito es algo que siempre estará en construcción, y no dejemos engañarnos porque Batman y Robin era nada más que un aporte televisivo, digamos, ¿no? Y sin duda gestionar el riesgo es pensar en el futuro, y si no, pregúntenselo cómo termina la película. Gracias.